Madrid sin fronteras con Clara Esteban en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Hoy en Madrid sin Fronteras escuchamos en su propia voz la historia de Sayeda, una joven afgana refugiada en Madrid que tras sobrevivir a un ataque talibán ha encontrado en sus estudios de informática una herramienta para rehacer su vida y seguir luchando por los derechos de las mujeres en su país de origen gracias al apoyo de UNICEF. Además, hablaremos con las actrices Ana Marquesi y Coria Castillo de su último estreno de teatro, Gordas Lisiadas y Mamarrachas, una comedia política y muy personal donde desde el humor hablan de la gordofobia y de la discriminación sobre las personas con discapacidad y de qué es lo que pasa cuando el canon se rompe y lo normativo deja de tener sentido. También desde la Fundación FAADA nos contarán la trágica historia de un delfín llamado Mincho que ha provocado el cierre del delfinario del hotel en el que vivía en cautividad. Un caso más que reabre el debate sobre el uso de animales en este tipo de espectáculos turísticos. Y desde Plena Inclusión nos explicarán cuál es la importancia y en qué consiste el convenio que han firmado con la Federación Estatal LGTBI+, para visibilizar y proteger los derechos de las personas con discapacidad intelectual del colectivo. En Madrid sin Fronteras contamos hoy con la voz de una mujer que es en realidad la voz de muchas. Su nombre es Sayeda, es una joven afgana de 20 años que llegó a España después de sobrevivir al ataque talibán de un centro educativo en Kabul en el año 2022. Desde entonces ha encontrado en la tecnología, en sus estudios, una vía para reconstruir su vida y abrirse paso en un nuevo país, en el nuestro. Sayeda estudia microinformática aquí en Madrid gracias al apoyo de UNICEF y a un programa, la Alianza Generation Unlimited España, del que vamos a profundizar. Con Sayeda vamos a hablar ahora mismo. Sayeda, buenos días, bienvenida a Madrid sin Fronteras.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ti por estar con nosotras. También contamos hoy con Marta Contreras, que es manager de Sostenibilidad e Impacto Social de UNICEF España y coordinadora de la Alianza Generation Unlimited de España. Marta, bienvenida también a nuestro programa.
Muchas gracias por invitarnos.
Bueno, queremos saber, Sayeda, un poco más de ti. Para empezar, bueno, pues podrías contarnos quién eras antes de llegar a España, cómo era tu vida en Afganistán, un poquito de todo lo que te ha traído hasta aquí.
Antes de venir a España, yo era una estudiante en Afganistán, una chica con grandes sueños, pero con muchas limitaciones. Yo vivía en una sociedad donde ser mujer era un desafío, pero poco a poco todo estaba mejorando, hasta que en el año 2021 habían venido los talibanes y después de ese día nada volvió a estar bien. Por ejemplo, mi madre salió a decirnos que tendríamos el mismo destino que ella, porque cuando los talibanes llegaron por primera vez, ella no pudo continuar sus estudios y se casó a los 15 años.
A los 15 años.
Tuvo que emigrar. Y esto es la segunda vez que ella ahora está conmigo en España y es la segunda vez que se emigra.
Uh-huh. ¿Y tu madre no quería lo mismo para ti, Sayeda?
No, por eso. Siempre pensaba ese que yo también voy a tener destino.
Uh-huh. Así que tu madre está aquí contigo en España, me imagino que eso es un gran apoyo también para ti, ¿no? El haber venido con ella.
Claro, dejar mi familia en país y aquí tengo mi madre y dos hermanos. Me ayudan mucho y me apoyan para tener una vida normal.
Uh-huh. Aún así, viviste una experiencia durísima con ese atentado en la escuela. ¿Qué significa para ti dejar tu país, empezar de cero en otro lugar tan distinto? ¿Cómo fue esa vivencia, el dejar todo atrás y llegar aquí? No sé si sabías algo de español.
Dejar un país no es fácil, pero yo cuando dejé no tenía más opciones. Yo estaba estudiando, cuando los talibanes habían venido, yo estaba estudiando en un centro educativo, se llama Koch, que un día los talibanes atacaron a ese centro cuando nosotros estuvimos pasando un examen. Y después de ese ataque yo perdí más de 50 mis amigas y más de 180 personas son como yo heridas. Y que todavía yo veo los efectos que este accidente o este bomba tiene en mi vida. Después de ese ataque yo tenía como 3 operaciones y luego, para mí, vivir en Afganistán era imposible porque siempre yo pensaba a mis amigas y siempre me quedaba a mi casa. Pensaba que todos los sitios no son seguros para mí. Y yo no tenía más opciones. Yo tenía que salir de Afganistán para tener un futuro más claro. Y yo salí de Afganistán, pero no solo para huir, no solo para tener un futuro mejor para mí, sino que yo también, ahora que yo sobreviví de ese ataque, yo tengo la responsabilidad de mis amigas que ya no las tengo. Yo, cuando salí de Afganistán, ya tengo responsabilidad de las chicas que se quedan en Afganistán y viven en esa situación. Por eso yo tenía que empezar de cero y venir a un país nuevo, que no tenía ninguna idea cómo es la lengua, cómo es la cultura, no sabía nada. Pero con ayudas de las organizaciones, de asociaciones como Norte Joven, como UNICEF, que nos ayudan a tener una vida normal y para adaptarnos en situación. Yo para un refugiado, para un inmigrante, lo más difícil cosa es aprender lengua y saber sobre cultura. Y con esas organizaciones nos ayudan para adaptarnos, para encontrarnos ayuda a amigas y nos apoyan, nos ayudan. Y es una cosa muy buena cuando las organizaciones, asociaciones se unen para crear un mundo más bueno para las jóvenes, para crear un mundo seguro para los niños. Y para mí es una cosa muy buena y esto es lo que me ayudaba a adaptarme a España.
¿Cuánto tiempo hace que estás aquí en España, Sayeda?
Hace un año.
¿Un año y llegaste sin saber el idioma, sin conocer la cultura y ahora estás ya estudiando microinformática? Y después, además de sufrir esas heridas, tanto físicas como emocionales, después de un atentado, después de sobrevivir a un atentado, la verdad es que es algo increíble, Sayeda, que estés aquí un año después.
Sí, es muy difícil, pero cuando una persona tiene un destino, los obstáculos no significan, pueden pasarlos muy fácil.
Marta, ¿cómo entran UNICEF y la Alianza Generation Unlimited de España en la vida de Sayeda? ¿De qué manera empezáis a trabajar con ella y apoyarla?
Sí, impresionante, que además lleva un año y fijaros el talento que ha demostrado, ¿no? y la manera de incorporarse, de aprender a pesar de todo lo que llevaba detrás.
Bueno, es increíble, es increíble.
Es increíble, es muy conmovedor, es difícil hablar después de ella. Pero mira, Sayeda entra en contacto con UNICEF a través de esta alianza, como decías, de Generation Unlimited de España, que es una iniciativa que impulsamos desde UNICEF, pero para conectar precisamente a jóvenes como Sayeda con oportunidades reales de formación, de empleabilidad, y una parte importante también es la participación. Y sobre todo eso para jóvenes que han vivido situaciones de gran vulnerabilidad como ella, ¿no? Y eso lo hacemos a través de una alianza, como decía Sayera también, de muchas organizaciones. Uh-huh. Desde UNICEF lo convocamos y trabajamos junto no solamente organizaciones sociales, que están muy especializadas en esa formación y acompañamiento, sino también junto a empresas y también sector público, universidades, pero sobre todo poniendo en el centro a jóvenes como Sayera, atendiéndola integralmente con todas sus necesidades, con el trauma a lo mejor que arrastra y con bueno, pues todas esas dificultades que ella ha contado, pero sobre todo poniendo en centro su talento, ¿no?
Mm-hmm. Sayeda, cuando llegaste a España, ¿cuáles han sido tus mayores retos en tu proceso? Nos has contado pues que era para ti un idioma desconocido, una cultura muy diferente a la de Afganistán. ¿Cómo fuiste superando todas esas barreras y adaptándote bueno, pues a lo que iba a ser tu vida a partir de entonces?
Sí, las dificultades fueron la idioma y cultura. Y lo más importante es cómo trabajar, ¿no?, para vivir. Y para una persona como yo, que no tenía ninguna experiencia de trabajo ni una formación profesional, era muy difícil. Y al final conocí a Asociación Norte Joven, uh-huh, que ahí ofrezcaban los clases de informática gratis. Y yo fui ahí. Al primero yo tenía mucho miedo porque pensaba que sin idioma no puedo hacer nada. Pero cuando entré y sabí que en este centro, además de clases que nos ofrezcan, hay muchos servicios para ayudar a los jóvenes. Y cuando yo entendí que atrás de estas clases que nos ofrezcan de manera gratis, hay organizaciones tan grandes como UNICEF que nos ayudan. Uh-huh. Cuando yo escuché UNICEF, yo dije con mí mismo que otra vez UNICEF. Es que en Afganistán, para los niños en primeros años de colegio, también ayudan UNICEF con las mochilas, con cuadernos, bolígrafos. Uh-huh. Yo dije con mí mismo que ya otra vez es UNICEF. Y esas organizaciones me ayudaron a adaptarme a una sociedad diferente, a encontrar amigos y para tener una vida normal.
Fíjate que lo que comentabas, Marta, lo importante es que son las alianzas también de las distintas ONGs. En el caso de Norte Joven, es una ONG que lleva trabajando para la integración sociolaboral de personas, bueno, pues en unas situaciones difíciles desde 1985, y ahí está UNICEF y Generation Unlimited España, que también tiene pues un apoyo de entidades privadas, que importante también que las entidades privadas se involucren en todos los sentidos, económicamente también muy importante, pues para que todo funcione, ¿no? Y que Sayeda ahora pueda estar estudiando, pueda tener las herramientas que necesita para la vida que merece.
Efectivamente. O sea, aquí al final, y además también me emociona que hable Sayeda con esa visión también global. No se olvida de Afganistán, UNICEF está en uh-huh. más de 90 países haciendo lo mismo, ¿no? Y en la situación de España, lo que hemos intentado hacer es también traer esas oportunidades de formación y acceso al empleo de la calidad, de calidad, pero a través de un modelo muy integral, cómo se atiende a Sayeda, ¿no? No solamente es formarla, sino Sayeda no hubiera podido participar directamente de programas, a lo mejor, reglados, ¿no?, sino con metodologías innovadoras, muy prácticas, como hace Norte Joven, muy adaptadas a las necesidades de Sayeda, pero también a las necesidades del mercado, ¿no? Y yo creo que aquí lo principal es no solamente formar, sino también acompañar ese acompañamiento que hace Norte Joven, muy personalizado, recuperar la confianza, que es lo que estaba diciendo Sayeda antes, ¿no? Confiar de nuevo en ellos mismos, en la sociedad, y luego es muy rico la intersección que se tiene con el sector privado, porque ellos aportan también mucho. En el caso de Sayeda, ha participado en un proyecto con voluntaria corporativo de ING, que nos está apoyando en muchos temas, ¿no? Pero que se empiezan a relacionar voluntarios con participantes, uh-huh, y se genera ahí un diálogo y una pues unos encuentros que la verdad es que son muy fructíferos para unos y para otros.
Sayeda, ahora estás estudiando informática, no sé si te queda mucho por delante en cuanto a tu formación o ya estás terminando, pero ¿cómo te ves de aquí a un futuro? ¿Cómo te ves tú personalmente y también con este mensaje que tú quieres también trasladar, ¿no? De no olvidar a las compañeras que quedaron en Afganistán, a las mujeres que lo están pasando pues realmente mal con sus derechos vulnerados en Afganistán. ¿Cómo te ves tú en el plano personal para ti, para tu futuro personal y profesional? ¿Y cómo te ves tú como una voz que pueda visibilizar pues lo que está pasando en tu país de origen?
Yo antes, cuando era pequeña, quería ser una médica. Donde están las mujeres normalmente se dedicaban a ser médica o profesora o en parte de cuidado más. Después de todo lo que pasé a mí y viendo las restricciones hacia las mujeres, quise estudiar una carrera sin límites. Quería demostrar que no existen carreras de hombres o de mujeres. Que las mujeres pueden hacer cualquier cosa. Ellas no nacieron solo para hacer tareas de casa, no están solo para estar como ama de casa. Yo por eso necesitaba o quería una carrera muy abierta como informática y tecnología.
Un poco una carrera en la que las mujeres quizá, sobre todo en Afganistán, no estaban demasiado introducidas, ¿no?
Sí, eso. Y ahora después de los cursos y proyectos que hice con UNICEF y Norte Joven, especialmente el proyecto que nos dijo Marta, que se llamaba Leader Coach con ING, era un proyecto muy bien para mí, para tener un futuro más claro y para que cuando yo entré a este sitio, no era como un banco, era una empresa muy, muy grande y entrarnos ahí era para darnos cuenta que en ese mundo nosotros tenemos nuestros sitios, nuestros lugares y tenemos que trabajar en esos sitios, no tenemos que limitarnos. Y hay muchas oportunidades. Yo sé que los migrantes no deben limitarse solo porque no saben el idioma. Hay muchas oportunidades, especialmente hasta que tenemos organizaciones como UNICEF. Hay que tener esperanza en el futuro. Y para mí, ahora yo veo mi futuro más claro. Ser una informática en el futuro y ayudar a las chicas de mi país también para entrar a este mundo y para ayudarles.
Marta, qué importante, ¿no? Que historias como la de Sayeda se conozcan, pues que se aproveche el talento, las habilidades de estos jóvenes y además que sean la voz de otras mujeres, de otras jóvenes.
Justo, además, Sayeda ya lo habéis visto, ¿no? El talento que tiene. Y es bueno visibilizarlo porque cambia la narrativa en un mundo cada vez más polarizado y la mirada de cada persona, ¿no? Que la conoce. Yo he tenido la oportunidad de estar muy cerca de ella y la verdad es que, bueno, pues que es impresionante. Tiene mucho talento y una humanidad brutal, ¿no? Y son historias no solamente de jóvenes con vidas duras, sino para mí Sayeda es un ejemplo de resiliencia, de valentía, de talento y, como dice ella, de esperanza, ¿no? Así que yo creo que ella es un ejemplo también para otras jóvenes que pueden inspirar y también para todos aquellos que participan con ellas en el programa, ¿no? No solamente en Norte Joven, sino también en la empresa y abre mucho, ¿no?, la mirada.
Sayeda, ¿qué mensaje te gustaría que escucharan aquí en España sobre ti, sobre tu historia, sobre la situación en tu país?
Yo quiero que España y la gente de España sepa que Afganistán está muy cansado, pero no solo de la guerra, sino del silencio del mundo. que también no piensan solo en guerra y dolor cuando escuchan Afganistán. En Afganistán hay personas valientes, especialmente mujeres, que luchan cada día por sus derechos. Hay mucho talento que se está perdiendo. Y yo tengo un mensaje para los jóvenes, para todos y especialmente para los jóvenes, que nunca se olvidan. No se desanimen y sigan adelante. No tengan miedo, sean fuertes. Yo he aprendido en estos 20 años que en este mundo no hay lugar para los débiles, ni para los que no tienen metas. Este mundo es de los fuertes. Sí, de verdad, si de verdad quieres vivir, debes ser fuerte y enfrentarte con tus miedos. Por ejemplo, en Afganistán yo siempre supe que algún día nos van a atacar. Yo estaba estudiando en un colegio, en un centro donde de vez en cuando, por la mañana, cuando entremos a colegio, por el jardín, hubo, por ejemplo, la tela blanca con marca de sangre. Yo sabía que un día nos van a atacar, pero yo entre vivir y morir, elige, por ejemplo, es que yo no tenía miedo, sabía que podía pasar, pero yo elige ese camino. Podía quedarme en casa, estar a salvo, pero quería vivir de verdad. Me dije a mí mismo que solo hay dos opciones, o muero o sigo más fuerte que antes. Yo prefería morir a vivir como prisionera en mi casa. Por eso les dijo que luchen siempre, este mundo es para los fuertes. Y la vida nunca es fácil, no era fácil y no será fácil. La vida es muy difícil, pero somos nosotros que tenemos ser más duros y más fuertes que los problemas de la vida.
Sayeda, te deseo lo mejor, muchísima suerte y también que tu vida sea un poquito más fácil, porque aunque se ve que bueno, pues que tú puedes enfrentarte a cualquier cosa, pues ojalá y no tengas que hacerlo y tu vida sea bueno, pues plena y la que una chica de 20 años se merece. Muchísimas gracias por estar en nuestro programa y también muchas gracias Marta Contreras, Manager de Sostenibilidad e Impacto Social de UNICEF España y coordinadora de la Alianza Generation Unlimited España. Gracias por el trabajo que siempre hacéis en UNICEF, aquí en España, en Afganistán, en todo el mundo, y estar siempre pues con la infancia, con la gente joven. Gracias.
Pues muchas gracias. Hay que seguir apostando por estas metodologías y estos programas.
Hasta luego. Un abrazo a las
dos. Un abrazo, muchísimas gracias.
Gracias.
Slow motion, baby. Still, I'm moving on.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Bajo el lema Veterinarios y Familias Unidos por el Bienestar Animal y la Salud Pública, el domingo 8 de junio a las 10:30 horas en la Plaza de Cibeles, veterinarios y tutores de animales nos manifestamos en Madrid. Defendemos la salud de nuestros animales, la salud pública y el reconocimiento a una profesión esencial para la sociedad. No puedes faltar.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Normal fuera lo raro, y si todo lo que hemos aprendido sobre cómo debe ser un cuerpo, una vida o una historia estuviera equivocado. Ana Marquesi y Coria Castillo nos plantean estas cuestiones en la nueva producción del Teatro del Barrio, Gordas, Lisiadas y Mamarrachas, una comedia que nace de la amistad, de las heridas y de las preguntas que comparten desde dos lugares diferentes. Y hoy en Madrid sin Fronteras tenemos la oportunidad de tenerlas a las dos. Ana Marquesi, bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días.
Coria Castillo, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, buenos días. Muy, muy feliz de estar aquí.
Bueno, pues nosotras también de poder charlar un rato sobre Gordas, Lisiadas y Mamarrachas. Que ¿de dónde nace? Porque vosotras os conocíais, no sé si antes o cuando ya hicisteis juntas la serie Fácil, esa adaptación de la novela Lectura Fácil de Cristina Morales. ¿Os conocíais ahí o os conocíais de antes?
Justo ahí. Nos conocimos. Uh-huh. Sí, sí, sí.
Y es una serie que nace de esta novela, que también habla de la normatividad y de los corsés, ¿no?, sociales también que nos impone, ¿no?, sobre todo a las mujeres. ¿Cuándo nace, Ana, un poco la idea de empezar a escribir, a trabajar de Gordas, Lisiadas y Mamarrachas?
Bueno, pues lo primero que se nos ocurre en realidad es el título. Uh-huh. Gordas, Lisiadas y Mamarrachas, porque nos gusta la idea como de resignificar términos que han sido empleados como insultos tradicionalmente y reivindicar el uso de la palabra mamarracha, que nos encanta, ¿no? Y entonces todo el disparadero en realidad es que a Ana le llega el monólogo que yo hice para Conyumor en uh-huh. Rivas hacia Madrid el pasado mes de octubre. Entonces ella me dice, guau, molaría hacer algo con esto. Entonces, claro, yo le digo que con Coria llevamos mucho tiempo queriendo hacer algo juntas. Entonces nos cita para una reunión. Entonces, una hora antes de esa reunión, nosotras, Coria y yo, nos reunimos para elaborar una escaleta en una hoja de papel a boli. Uh-huh. Luego vamos a presentársela a Ana. Ana está a dos días de cerrar la programación de la temporada y leyendo solamente la escaleta está con cuatro garabatos y escuchando nuestras ideas, ve algo ahí y dice, vale, venga, os programo. Uh-huh. Entonces es como muy de agradecer que alguien apueste ciegamente por nuevas voces creativas, ¿no?
Vosotras, dos actrices con cuerpos no normativos, habláis de ello en primera persona. ¿Cómo fue el momento en el que compartís, Coria, pues vuestras vivencias, ¿no? Y ahora me explicas por qué, de dónde nace, bueno, tú en concreto, Coria, hablas de haber sufrido pues gordofobia. En el caso de Ana, tienes parálisis cerebral y también has vivido diferentes tipos de discriminación. ¿Cómo es ese momento en el que compartís pues lo que habéis vivido en una sociedad que está pues que encorseta, ¿no?, a las mujeres, sobre todo en un estereotipo?
Pues realmente nosotras desde el primer momento siempre, o sea, hubo algo como que fue amor a primera vista, a nivel amistad, o sea, mucha admiración mutua, yo creo, y somos dos personas que tenemos un sentido del humor creo que bastante parecido. Entonces, o sea, tanto te discriminan por un motivo o por otro que ya llega un momento que te hace hasta gracia, porque dices, o sea, parece que la gente le va la vida en intentar ayudarnos, en intentar ponerse condescendiente con nosotras. Entonces, teníamos muy claro que queríamos hacer algo un poco reivindicativo, pero siempre a través del humor, porque creemos que con humor las cosas se pueden decir muy bien dichas y sobre todo se pueden recibir de mejor manera. Entonces yo te diría que o sea, nos unió un poco el síndrome de la impostora en la serie, que pensamos que nos iban a despedir todo el rato, y al final ese sentido del humor y esa manera de afrontar la vida, de decir, mira, me da igual la gente, porque al final, claro, somos dos personas que por diferentes motivos hemos peleado mucho, hemos luchado mucho para buscar el lugar que no nos han dado de manera fluida, como debería haber sido. Entonces es como, mira, pues chica, vamos a pelear y a reivindicar y a reírnos un poco de cómo nos trata la sociedad y de un poco el lugar que ocupamos en ella.
Claro, lo que me estás contando, deduzco que ya desde un principio era obvio que ibais a abordarlo todo desde el humor, que son temas, pues oye, muy duros, que son temas que afectan muy profundamente a muchas personas, pero habéis elegido, Ana, hacerlo desde la comedia, además con esa vis cómica que tenéis ambas y con algunas partes del texto, bueno, directas, bastante brutas, bueno, interpelando además al público y todo esto, bueno, pues eso, con muchísimo sentido del humor.
Sí, a ver, es que creo que es el mejor vehículo, ¿no? Es el mejor vehículo de reivindicación, de resignificación de términos, ¿no? Como te comentaba, pero también yo creo que a través de este humor tan negro que pretende hacer reír e incomodar a la vez, queremos como generar una comunión en cada función en la que poder equivocarnos juntas, porque no queremos sentar cátedra respecto a nada, o sea, queremos manifestar un punto de vista, queremos reconquistar la industria, ¿no? Una industria que normalmente silencia las voces no hegemónicas, pero queremos hacerlo desde las personas, desde dejar claro que somos personas humanas que permanentemente nos equivocamos porque el acierto y el error son inherentes al ser humano, ¿no? Entonces queremos, pues eso, reírnos y repensar juntos por qué tratamos a las personas de la manera en la que tratamos.
Y luego, bueno, pues también está esa parte que realmente en la vida cotidiana pues puede llegar a ser muy cómica de quienes tratamos de, bueno, pues llamar de alguna manera a las cosas por su nombre, nos equivocamos, decimos cosas que al final son bien intencionadas pero acaban siendo lo peor, ¿no? Todo ese juego, ¿no? De este mundo semántico, ¿no? En el que nos movemos, eso también lo trabajáis muchísimo en todo el
claro,
texto.
Claro, sí, creo que es que, o sea, como que criticamos ambos extremos, ¿no? Tanto el insulto, que estaría en un extremo, como los términos supuestamente políticamente correctos, porque ambos extremos lo que hacen al final es desdibujar a la persona, ¿no? Impedirte ver qué hay detrás de esa etiqueta que tú le estás poniendo a esa persona, ¿no? ¿Cuál es la riqueza, cuáles son los matices de esa persona que tú no quieres ver porque te sientes más cómodo poniéndole una etiquetita?
Sí, muchas veces yo creo que las definiciones de términos, o sea, definen más a la persona que lo dice que a la persona a la que va dirigido.
Claro.
Creo yo, muchas veces.
Esos diminutivos, esas palabras de paternalistas, esos términos paternalistas, ¿no? Todo eso, bueno, pues en los que pues, sí, lamentablemente a veces caemos, ¿no? Todas.
Sí.
Habéis utilizado el mundo del espectáculo así como eje, ¿no? Un poco pues el mundo de la televisión, incluso del circo, porque al final la vida se convierte muchas veces en un espectáculo, ¿no? Y estas situaciones que podéis haber vivido, ¿no? Son como vivir a lo mejor en Gran Hermano, ¿no? O en un concurso de la tele.
Sí, sí, totalmente. Hombre, esto que dicen siempre que por desgracia la realidad siempre supera la ficción, es un poco así. También, o sea, nos hacía gracia también por esa cosa mamarracha de utilizar formatos televisivos muy reconocibles por todo el mundo. También un poco como metáfora de reivindicar ese espacio en el que pues a personas no normativas siempre se les ha intentado meter, pero no de una manera fluida, sino como para señalar de mira, el friki, la rara,
desde,
el raro.
Desde el tokenismo, desde la cuota, ¿no?
Claro, entonces es como una cosa de mira, pues este espacio también es de todo el mundo, que al final yo creo que lo que queremos contar y reivindicar es eso, que al final no hay ningún espacio que sea exclusivamente de un grupo, o sea, que al final todo el mundo es de todas las personas y tienen que habitar con total igualdad y equidad en todos los sitios. ya sea en un programa de tele que se dejó de hacer hace 15, 20 años, ya sea andando por la calle hoy en día.
¿Y cuál es la sensación con la que queréis que se marche el público una vez que os haya visto? ¿Qué semillita queréis plantar o no hay esta intención?
Pues yo creo que sobre todo queremos que se rían, o sea, al final es una comedia, queremos que se rían, queremos dejar claro un poco nuestro punto de vista, porque eso tampoco queremos aleccionar a la gente ni decir, pues ya habéis visto esto, ya podéis cambiar. No, no somos aquí ningunas profesoras
no,
para
como
sentar.
Como te comentaba, las primeras que nos equivocamos somos nosotras.
Efectivamente.
Bueno, es verdad que es un espacio de reflexión muy, pero que muy divertido, y además gracias sobre todo a la química que tenéis y la complicidad que tenéis entre vosotras dos, porque este espectáculo es personal e intransferible, no podría hacerlo nadie más que Ana Márquez y Coria Castillo.
Pues
eso sí,
la
es
verdad
cierto,
es
sí.
que no, porque
nadie.
Hemos básicamente desgranado nuestra vida gracias a años de terapia. Entonces, claro, difícil de replicar.
Bueno, y además también por esa complicidad que se establece entre vosotras, que es un punto fuerte de lo que es el montaje, ¿no?
Sí, no, la verdad que eso ha sido una suerte, porque ayer lo comentaba en el ensayo que digo, esto yo creo que es lo primero de una larga risa de títulos, porque de repente... O sea, nosotras ya como amigas teníamos complicidad, pero digamos que como autoras, directoras, o sea, que ha sido todo muy fácil. O sea, no ha habido peleas, los puntos de vista han sido súper parecidos. Era como, a mí esto no me gusta, pues a mí esto sí, lo cambiábamos, se iba adaptando. O sea, que ha sido todo como muy fluido, muy fácil. O sea, desde lo que te contaban al principio de la manera en la que llegamos al Teatro del Barrio, a cómo se ha ido dando todo, que también yo creo que esto... También hay que reivindicar esa facilidad a la hora de trabajar, que parece que como que cuesta tanto todo, estamos acostumbrados a que hay que sudar y que todo cuesta y que es sacrificio, y muchas veces es como, no, pues a lo mejor hay que normalizar también lo fácil y lo fluido y rodearte de gente maja, de gente competente, de mujeres en este caso, porque casi todas las que estamos relacionadas con la producción, quitando la parte técnica que son hombres, el resto somos mujeres, y ha sido todo tan fluido... Sí, ha sido todo tan fluido, tan fácil, tan amoroso, que también es reivindicar eso, de decir, es que estamos siempre, o sea, muy acostumbradas a sufrir, a que cueste los montajes y llegar mal, y es como, no, pues a lo mejor lo que sí que hay que normalizar es que todo sea más fácil, ¿no? Y que...
Es trabajar desde la concordia, desde el consenso, desde la ausencia de conflicto. Es otra manera de trabajar, ¿no?
¡Qué maravilla! Pues la verdad es que se añade también a todo lo que ponéis ahí sobre el escenario, que son muchísimas reflexiones, todo divertidísimo, porque también cuando hablamos de un texto, de un montaje que aborda estos temas que abordáis vosotras, pues también puede pensar la gente que va a ir a ver una cosa muy densa y todo lo contrario, es todo divertidísimo, es todo ligero, pero tiene ahí su posito. Y esto me parece también una cosa muy interesante, lo que estáis poniendo sobre la mesa. A veces se puede uno divertir, puede uno disfrutar al 100% con lo que está haciendo. No siempre hay que exprimir hasta la última gota de sangre y de sudor, ¿verdad? Para que las cosas funcionen bien en este mundo. Bueno, vais a tener una larga temporada, ¿verdad? En Teatro del Barrio.
Sí, vamos a estar en programación fija hasta, bueno, 2 añitos.
Bueno, maravilloso. Así que solamente tenemos que entrar en el Teatro del Barrio y ver cuando nos encontramos con Ana Márquez y con Coria Castillo para pasarlo fenomenal, para reflexionar sobre nuestros errores, sobre nuestros aciertos y, bueno, pues que la empatía y que el respeto, ¿no?, pues inunden nuestras vidas de alguna
ojalá,
manera.
Ojalá.
Efectivamente.
Bueno.
Sí.
Gordas, lisiadas y mamarrachas. Muy recomendable ir al Teatro del Barrio siempre, pero especialmente para encontrarse de aquí en adelante con Ana Márquez y con Coria Castillo, que están haciendo pues esta joyita. Muchísimas gracias a las dos.
Muchas gracias a ti.
Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo. Though I'm in disguise, I'm your biggest alibi. To ignore.
what it feels like. We're just burning ground. Oh, it feels like we're just burning ground.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Bajo el lema Veterinarios y Familias Unidos por el Bienestar Animal y la Salud Pública, el domingo 8 de junio a las 10:30 horas en la Plaza de Cibeles, veterinarios y tutores de animales nos manifestamos en Madrid. Defendemos la salud de nuestros animales, la salud pública y el reconocimiento a una profesión esencial para la sociedad. No puedes faltar.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
El caso de Mincho, un delfín que cayó sobre el cemento durante una acrobacia en un espectáculo turístico, ha hecho que las autoridades mexicanas hayan clausurado de manera definitiva el delfinario del Hotel Barceló Maya Grand Resort en la Riviera Maya, donde se producían estos espectáculos y donde Mincho vivía en cautividad. El emincho es uno de los muchos casos de animales que son utilizados en actividades turísticas, a los que se expone a situaciones que no son naturales para ellos, que les provoca daños físicos y psicológicos de los que muchas veces los turistas pues no son conscientes. Y para explicarnos cuáles son las consecuencias de algo que se puede hacer pues por falta de información, tenemos hoy con nosotras a Andrea Torres, que es bióloga de FAADA, la Fundación para el Asesoramiento y Acción de Defensa de los Animales, y coordinadora del Departamento de Animales Salvajes de esta fundación. Andrea, bienvenida.
Hola, muchísimas gracias.
Explícanos un poquito más en profundidad qué ha ocurrido en el caso de Mincho y qué importancia tiene la clausura de este delfinario en la Riviera Maya.
Bueno, pues el caso de Mincho es muy particular porque es verdad que no hay muchísimos delfinarios en hoteles. No es una excepción, sí que hay algunos cuantos en el Caribe y especialmente también en Indonesia, es algo muy popular. Pero claro, si hablamos de cautividad de cetáceos y llevamos años defendiendo que los cetáceos en cautividad sufren muchísimo y que por muy bien que se los tenga, sus necesidades no están cubiertas y no se puede justificar de ninguna manera, esto cuando hablamos de delfinarios y zoos, imagínate en el caso de un hotel en el que solo lo tienen para puro entretenimiento, porque allí obviamente no se podía justificar de ninguna manera, ni por educación, ni por conservación, ni por investigación, que es lo mismo que pasa en los parques acuáticos. Entonces nosotros llevamos muchos años de campaña explicando que esos centros se tienen que, esas instalaciones se tienen que cerrar, que los animales merecen una vida digna, que hay que reubicarlos, y solo faltó que hubiese el pobre accidente en el que sufrió Mincho una caída a una superficie de hormigón mientras estaba haciendo uno de los shows, hizo una acrobacia y lamentablemente pues el animal acabó muriendo por esto. Entonces, bueno, la verdad es que es muy triste que sea no la gota que haya colmado el vaso y lo que ha hecho reaccionar para que finalmente se haga una inspección y se vea que ese centro, esa instalación no cumplía con unos estándares mínimos y que los animales estaban allí por puro entretenimiento y finalmente se ha cerrado. Pero es una noticia un poco agridulce, ¿no?
Claro.
A ver, que haya tenido que pasar esto para que bueno, se haya decidido cerrar y se reubiquen los animales.
Claro, los turistas lo que ven es un espectáculo aparentemente divertido. Los delfines tienen esa especie de sonrisa, que no lo es, pero de la que nos habéis hablado pues en muchas ocasiones, que nos induce a pensar que están felices cuando muchas veces están sufriendo muchísimo. Ese sonido que hacen también, que se parece un poco a la risa humana, que también responde a otras cosas muy diferentes a las de a lo que es la felicidad. Pero que esos turistas, pues desde la falta de información, pueden pensar que ese animal está estupendamente bien y que se lo está pasando en grande con esos juegos. Pero ¿cuál es la realidad?
La realidad es que por muy bien cuidados que estén estos animales, si nosotros comparamos y somos conscientes de la biología, la fisiología de estos animales y sus necesidades naturales, es que es imposible que en cautividad estén bien. No hay manera, y científicamente está probado, porque son animales que recorren grandes distancias cada día, sus áreas de distribución son muy grandes, sus grupos también son muy grandes, ellos viven en grandes sociedades que se fisionan y se fusionan según las necesidades de caza, de reproducción, de alimentación y demás, pero que además mantienen unos lazos muy estrechos. Entonces, en este ámbito, en un centro así cerrado, en cautividad, es imposible que estos animales no puedan cazar, no pueden recorrer las distancias que deberían, ni siquiera pueden utilizar su sistema de ecolocalización, que es parecido al radar. De hecho, los radares están inspirados, ¿no? Uh-huh. En este sistema natural de ver y encontrar presas y objetos y animales a grandes, largas distancias, a kilómetros. Entonces, estos animales en una piscina, su vida se ve reducida a los shows y los entrenamientos. Y por mucho que nos parezca que los shows son divertidos, estos animales están actuando porque han aprendido que un salto o cualquier actividad que se les pida que ellos hagan bien, van a recibir a cambio alimento. Entonces, no están saltando como tú podrías ver un animal saltar en el mar porque está feliz, porque está interactuando con otros, está jugando y demás, sino que es simplemente una consecuencia de a mí me dan una orden y yo sé que esto va a tener un premio. Entonces estos animales están realmente trabajando.
¿Tienen que cerrar los delfinarios de todo el mundo?
Deberían de cerrar. Es verdad que ahora el cierre es así pensado como tal, ya es impensable porque no tendríamos dónde reubicar todos estos animales, pero un cierre pausivo sí que sería necesario. Lo primero de todo, sería necesario que dejásemos de cazar a estos animales, porque se nos olvida que aunque en Europa esté prohibido que los delfinarios cacen o obtengan animales que son salvajes, en otros países como Japón, China, Rusia, todavía está permitido. Entonces hay un blanqueamiento, porque si ellos hacen entrar estos animales desde la naturaleza y los llevan a un centro y al cabo de unos años los reubican, esos animales ya han entrado en el mercado de los delfinarios y se pueden mover después por todo el mundo. Entonces, primero la captura. Que además estamos hablando de una especie que no está en peligro de extinción y que en los únicos momentos en los que ha tambaleado un poco las poblaciones han sido precisamente por estas capturas, sobre todo en mares de Japón. Y luego, obviamente, parar con la reproducción, porque criar a unos animales que no se van a poder liberar es sentenciarlos a una vida de cautividad y no tiene ningún sentido. Una vez se hiciese esto, se debería acabar con los shows, sobre todo estos de tipo circense, que se hacen en la mayoría de sitios con la música muy alta, en la que se muestran comportamientos antinaturales, los animales se les ve jugando con pelotas, bailando o ridiculizándolos porque les hacen bailar tipo romántico con los trabajadores, los cuidadores, y están mostrando algo que no es natural, una relación que es antinatural. Los delfines son muy sociales, pero entre ellos nunca se podrían bailar con una persona. y lo hacen a cambio, pues como decíamos, ¿no?, de una recompensa, de alimento. Entonces los shows deberían acabar porque no son para nada educativos, son de entretenimiento puro y duro. Y luego, sobre todo, las actividades de interacción. O sea, estamos ya explotando estos animales en casi todos los centros a un nivel extra para conseguir más dinero con las fotografías y las actividades de nado por un día, entrenador por un día, báñate durante unas horas con estos animales. Entonces, con la interacción, el contacto y la fotito, la gente sale muy contenta, pero no es consciente de que hay un riesgo de accidente, hay un riesgo de transmisión de enfermedades en ambos sentidos y luego hay una falta de bienestar porque estos animales están en contacto con desconocidos constantemente y están trabajando extra.
El pasado mes de enero, el zoo de Madrid trasladó a sus 8 delfines a otro zoo en China, que no a un santuario. Es verdad que ese zoo en China tiene unas instalaciones más modernas, más amplias, pero no es un santuario, es un zoo y además con una legislación en ese país, respecto al bienestar animal, escasa o ausente. Andrea, no sé cómo es. Pero el Zoo de Madrid no ha clausurado su delfinario.
El Zoo de Madrid, nosotros lo queríamos dar por clausurado, pero es verdad que viendo su publicación, ¿no?, la rueda de prensa que hicieron, dejaron muy claro que no estaban cerrando el delfinario, que la instalación se quedaba ahí a expensas de que alguien la pudiera necesitar para ayudar en algún programa de estos de reproducción o para ayudar a algún centro que tuviese que reubicar sus animales. Entonces ahí nos quedamos preocupados, sinceramente, porque hubiese sido un buen paso y para adelante, ¿no?, el tener un zoo menos con un delfinario menos. Y haberse proclamado, ¿no?, como lo hizo Barcelona en su momento, libre de cetáceos en libertad, en cautividad y, por tanto, en pro de empezar a acabar con esto. ¿Qué pasa? Que no lo hizo en su momento, claro. Y luego hemos sabido por fuentes, y además luego acabó siendo publicado incluso, que se pidió por parte del Zoo de Marine Lanantibes de Francia, se pidió el traslado de sus animales a España. Es verdad que era algo temporal y que luego iban a hacer el mismo movimiento de España a China. Y la gente se preguntará, ¿por qué iban a hacer esto? Porque primero Zoo Antibes, de Marina Antibes, pidió el traslado a China y se les negó. Y se les negó con todo el sentido del mundo, porque si Francia ahora es una de los países con una ley de protección animal más avanzada, que una de los grandes avances que ha tenido ha sido el fin de los delfinarios de forma progresiva, prohibiendo la reproducción y la importación de otros delfines, y provocando así que poco a poco vayan cerrando, como ha pasado, pues claro, ¿qué sentido tiene que tú acabes con esto, pero le pases el problema, ¿no?, a otro país?
Claro.
O permitas que otro país lo sigan explotando. Y además, otro país que está fuera de la Unión Europea, con unas leyes diferentes, que lo que comentamos, China, Japón, no solo no tienen leyes de protección animal, sino que además se está permitiendo allí la captura. Entonces, imaginad la de animales ahora mismo que tienen, sobre todo cetáceos en cautividad. Porque están recibiendo de los zoos y los delfinarios que cierran de Europa y a la vez están capturando. O sea, es un problema que lo estamos trasladando. Y eso no es lo que queremos. Queremos acabar con el problema, no trasladarlo a otro país.
Lo lógico, Andrea, entiendo, es si la voluntad es ir cerrando, como debería ser, estos delfinarios, sería que estos zoos o bien envíen a santuarios con todas las garantías a los animales o bien los mantengan sin reproducción y sin importar otros animales en sus instalaciones hasta que, bueno, pues su vida acabe y así vayan terminando, ¿no?, con esa población cautiva, ¿no?
Sí, esta es una de las propuestas que se hicieron, que o bien se quedasen los animales en el mismo centro estando cuidados y obviamente también sin hacer, aparte de reproducción,
sí, eliminando los espectáculos,
ni actividades de contacto, o lo que sería ideal es que se involucrasen en los proyectos que ya hay, que hay bastantes, y muy avanzados algunos de ellos, de santuarios de delfines y otros cetáceos. Que eso, lo bueno es que primero están en una instalación, en un lugar mucho más naturalizado, porque todos ellos están pensados y se están construyendo en bahías. Entonces están en lugares más naturalizados, sin shows, sin explotación, sin visitas constantes y además bajo el cuidado de expertos, porque se están implicando personas del sector científico y están súper bien organizados y pensados. Ahora hace falta por eso que algún delfinario o zoo sea el pionero y se atreva a llevar, que ha pasado ya con belugas, pero con orcas y delfines no están cediendo, la verdad.
Admiremos a los animales, admiremos la naturaleza de una forma mucho más respetuosa. En la página web de FAADA es muy interesante ver cuáles son estas formas éticas de acercarnos, si nos gustan los animales, si nos gusta la naturaleza, de otra manera, de una manera respetuosa y no a través de todas las formas de explotación que nos ofrece el turismo, y que siempre que hay animales involucrados debemos enterarnos bien en qué estamos colaborando, y ahí FAADA en su página web tiene muchísima información ahora que estamos ya pensando casi en las vacaciones de verano. Pensemos también, por favor, en esto. Nos ha dado para hablar de delfinarios hoy. Podríamos hablar de muchísimos otros animales que están involucrados en estas prácticas turísticas, Andrea, pero bueno, ahí tenéis toda la información, ¿verdad?
Sí, además tenemos dos campañas muy relacionadas. Una es SOS Delfines. Allá encontraréis desde la legislación actual qué países ya han prohibido los delfinarios, qué países los han cerrado de una forma u otra o cómo lo han hecho, qué países los explotan más, los capturan, cómo es la situación en España, que lamentablemente ahora mismo es el peor país a este nivel de Europa, con más delfinarios y más cetáceos en cautividad. Tenéis dudas, la comparación de cómo viven en cautividad y libertad, noticias de actualidad. Y luego la otra página web que puede ser muy útil para este verano es la de la campaña de turismoresponsable.org. Es turismo responsable con animales, sobre todo, problemáticas y alternativas éticas.
Pues Andrea Torres, bióloga de FAADA y coordinadora del Departamento de Animales Salvajes de la Fundación, muchísimas gracias por estar en nuestro programa.
Gracias a vosotros por darles voz a los animales.
Sometimes your life feels like a broken roller coaster, a thousand useless moving parts. Look up.
Soy Antón Álvarez, técnico del programa de especies amenazadas de WWF, y queremos celebrar los resultados del último censo del lince ibérico, que confirma un crecimiento de casi el 19% en 2024, superando por primera vez los 2.400 ejemplares. Además, se ha alcanzado la cifra de 470 hembras reproductoras. Este aumento demuestra que las acciones de conservación están funcionando, destacando especialmente las reintroducciones en nuevos territorios. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha ha pasado de no tener ningún lince apenas 10 años a albergar hoy el 40% de la población ibérica. Este éxito no habría sido posible sin el trabajo conjunto de administraciones, científicas, ONGs, entidades privadas o fundaciones, pero aún queda un camino largo por recorrer para que el lince alcance el estado de conservación favorable, que es lo que todos queremos. Necesitamos llegar a 3.500 individuos y 750 hembras reproductoras. Por eso es clave seguir apostando por su expansión en nuevos territorios, como se ha hecho este año en el Cerrato Palentino o en Cuenca, siendo fundamental avanzar hacia la mitad norte de la península ibérica. El lince ibérico se ha convertido en un ejemplo mundial de la recuperación de una especie al borde de extinción, y en WWF vamos a seguir trabajando para que muy pronto podamos decir que ya no está en peligro.
Así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Miguel Pulido. Gracias por acompañarnos y que tengas una feliz semana.